Bueno, y empezamos nuestro momento de terapia aquí en Encendidos en la Tarde con la compañía hoy del licenciado Miguel Tolio, matrícula nacional número 5416. Él es psicólogo, psicoanalista y presidente de la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo
gracias
les va?
Por estar aquí con nosotros una vez más. Bueno, y hoy hablando de la gente quejosa, de la queja, de las protestas, que un poco es una característica nuestra de los argentinos, me parece. No sé si hay pueblos con cierta idiosincrasia de queja, de protesta, de insatisfacción, y no sé con qué tiene que ver que seamos quejosos o no lo seamos. ¿Es algo aprendido en la infancia?
Sí, podríamos decir que es un deporte
nacional.
Ah, mira. Pero no tengo estadísticas ni conocimiento de qué pasa en otros países. La queja, podríamos, a ver, se pueden tomar etimologías y definiciones, pero en principio, para por ahí hacer un acuerdo provisorio, está la queja. Está el reproche y está el reclamo. Ajá. Para diferenciar de lo que puede ser, por ejemplo, la queja, que es más un lamento, que no está necesariamente dirigido a alguien.
Contra alguien, es como una queja contra mi destino.
Sí. Sí. Que el reproche, que va dirigido a alguien, pero no con la idea de resolver algo, ni con con algo conducente a resolver algo. Y el reclamo, que ya implica una elaboración,
¿no? Y el reclamo sí intenta modificar algo.
Exactamente.
Y o sea, entonces, es como un pedido el reclamo.
Claro, un pedido, una denuncia, un planteo, un cuestionamiento, pero ahí ya nos diferenciamos justamente que la queja no tiene rumbo. Hay quejas compartidas, que yo digo es el deporte de la queja, que es el chusmerío. Es decir, compartimos con otros algo que no tiene ningún rumbo, más que... ¿Por qué digo deporte? No es simplemente una cosa retórica, sino porque hay hasta algo placentero.
Una costumbre.
Sí, una costumbre y algo de satisfacción.
¿Y no será porque sirve un poco para descarga de la angustia o del enojo o la queja?
Bueno, la queja en ese sentido tiene un momento que es necesario, pero pasado ese momento, si se perpetúa, ya no es conducente a cambiar nada, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, sí, hay una necesidad que puede ser catártica, puede ser compartir con otro, pero más allá de un cierto tiempo se transforma en algo que no tiene rumbo.
Claro.
No.
¿Y eso tiene que ver con el pesimismo, la queja?
Sí. Ajá. Sí. Hay una... A ver, todos escuchamos seguramente un tango que se llama Quejas de bandoneón, sí. ¿No? Que, bueno, justamente refleja algo de lo cultural que tiene la queja para, por lo menos para los porteños. Y en ese tango hay como, por lo menos yo detecto dos rítmicas o dos intenciones. Una que es más un frenesí, ¿sí? Es, como uno podría decir, la parte enojosa de la queja. Ajá. Y otra es, que bueno, la floreaba Pichuco de una manera magistral, que es un momento melancólico de la queja, ¿no? Que se emparenta o se puede emparentar con el pesimismo, ¿sí? Es ese momento en donde normalmente necesitamos conectarnos con la tristeza que nos produce que algo no conseguimos, pero que si empieza a engolosinarse con esa tristeza se transforma en algo depresivo y melancólico, ¿no? Y en ese sentido es un pesimismo de hecho, en tanto si yo no me planteo cuál es la realidad y me ilusiono con lo que la puedo cambiar, eso de hecho se transforma en algo negativo, ¿no es cierto? Y después sí, un pesimismo porque, bueno, es el reconocimiento de que no puedo lograr nada, nada se puede cambiar.
Ah, o sea, como que es un reconocimiento de la propia incapacidad para cambiar las
de
cosas.
De la impotencia, pero hay... perdón, pero si me arrogo una función que no es la mía, pero hay un chiste,
digamos. Dele, nomás que no está Rolo en el estudio en este momento.
que es un señor que le dice: Dios, por favor, quiero ganar la lotería, e insiste y se queja permanentemente de que no gana la lotería, sí, hasta que en un momento Dios aparece y le dice: bueno, yo te puedo hacer ganar la lotería, pero te pediría que compres un boleto.
Claro. Dame una mano,
por lo menos. Es decir, entonces,
al menos comprar un billete.
Comprar un billete. Uh-huh. Entonces, el tema es, ¿cuál es el costo que yo estoy dispuesto a pagar por lo que quiero? Uh-huh. Entonces, alguna ilusión es bueno instalar, pero al mismo tiempo la realidad dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el costo para lograr esto?
Algo así como, no tiene derecho a quejarse el que no hace nada.
Claro.
Claro, claro. Es decir, si no,
lo que estoy haciendo es para cambiar tu suerte. Claro,
que es una postura, no pienso hacer nada o no me siento capaz de hacer nada, entonces lo único que puedo hacer es quejarme.
Y es una postura que instala una dependencia de un alguien del que espero ese cambio.
A propósito de eso, le iba a preguntar, ¿qué relación hay entre la victimización y la queja?
Sí, totalmente.
Hay una relación, ¿no?, directa.
Y sí, bueno, lo que pasa es que la victimización es ya una manipulación de mi posición quejosa. Es decir, yo intento que el otro, se ocupe de mí.
Me tenga lástima.
Me tenga lástima y entienda que, bueno, mi causa está bien fundada, a mí me va mal en la vida por culpa de esto, de esto.
Porque tengo mala suerte, porque estoy enferma, claro, soy una desgraciada, ¿no?
Entonces, a ver, digamos, esto es una manipulación. El quejoso tiene distintas estrategias.
Sí.
Algunas infunden cierta necesidad de reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Mira lo que me pasa. Otras, como victimización, uh-huh, ¿no? Vos me tenés que ayudar, o sea, culpabiliza, claro, al otro, uh-huh, ¿no? Tenés que hacer algo. Mirá, yo soy víctima de, ya sea que se lo pida a la sociedad, a un otro, a un familiar. Y hay otra que es una queja que es más melancólica, en donde la queja directamente se distancia del otro. Uh-huh. Es decir, porque es, a ver, si uno fuese ese otro, sentiría rechazo. Sentiría, ¿en qué te puedo ayudar? Y nada, no puedes hacer nada por mí.
Ajá.
Nadie puede hacer nada. Entonces uno termina no llamándolo, no yendo a verlo, es decir, termina huyendo, distanciándose,
claro, uh-huh,
porque en el fondo esa queja ya se ha transformado en algo autodestructivo y destructivo.
Claro, 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 totalmente. Uh-huh. Con lo cual, esa persona que se queja permanentemente termina generando aquello a lo que más le teme, que es la soledad, probablemente. Porque yo pensaba, mientras hablaba recién, en la gente que dice que se queja porque se siente sola o porque está sola. Y en realidad, nadie está solo si no quiere estarlo, porque uno puede no tener familia, puede no tener hijos, pero uno siempre puede tener amigos. Siempre puede tener alguien a quien acercarse.
Sí, lo paradójico de esas personas a veces es que cuando están con otro, utilizan esa situación para quejarse de que están solos.
Uh-huh.
Entonces,
en lugar de,
termina siendo la profecía autocumplida. Y bueno,
claro, claro,
comprometen esa misma posibilidad de salir de la soledad,
uh-huh,
y bueno, terminan generando fastidio en la otra,
claro,
persona.
Claro, o haciéndolo sentir culpable al otro, ¿no? Como esas personas que dicen, ay, estuve enferma y viste que estoy tan sola, y estuve sola, no tuve nadie que me venga a dar una mano, estuve tan sola. Y vos le decís, ¿y pero por qué no me llamaste? Y te dicen, no, viste que yo no quiero molestar,
no quiero incomodar.
Y uno termina sintiéndose tan mal, uh-huh, que se va de al lado de esa, le huye a ese tipo de personas, ¿no?
Sí.
Porque en lugar de eso uno podría decir, no me das una mano que necesito tal cosa, no me compras un remedio que estoy enferma.
Bueno, ahí está, pero el reclamo, ¿no? Así, o el pedido, ¿sí?
No, pero que podría ser un pedido natural. Necesito una mano, necesito ayuda, y no el estuve sola y nadie me vino a ayudar, y qué sé yo, el reproche, ¿no?
Vos decías algo de la infancia, y la queja se emparenta con algo de nuestra infancia, que es en la relación con los padres y con la madre. Nuestros padres nos instalan la ilusión, y cuando eso no se cumple, si no se cumple de una manera traumática, la queja se transforma en algo más permanente y más, si se quiere decir, patológico, ¿no?
Uh-huh.
Todos nos desilusionamos de que, bueno, no existe Papá Noel, no existen los padres sumamente siempre buenos.
Perfectos.
Sí. Pero, ¿qué pasa? Podemos reinstalar la ilusión como algo propio.
Uh-huh.
¿No? Es decir, podemos pensar, bueno, yo puedo estar mejor.
Nuevas ilusiones.
¿Sí? Uh-huh. Nuevas ilusiones, uh-huh, pero no ya de un mundo maravilloso y,
claro,
de padres maravilloso.
Sino de cosas buenas que podemos lograr por nosotros mismos.
Exactamente.